temón, vos, para un temático. Qué crack es el Fede, vos.
Lindo, ¿sí? Calamaro.
Sí. Los Rodríguez, en este caso.
Los Rodríguez.
Viene pero... poco el guacho, pero cuando viene la rompe, vos. Y lo que sabe es música.
Tenemos que seguir hablando de él.
Debe estar agotado todavía. De ayer. Porque fue una de las estrellas de la bajada, verdad, señor, dígalo. De hecho, el video más visto del evento arranca con una camisa de flores poniendo música.
Aparte está lindo, se cortó el pelo.
Oh, está re bien, sí.
Pero pará. ¿Que fue camisa de flores? ¿No fue camisa de Nacional?
No lo dejan, profesor, ahí.
Ah, pero como si no lo dejan, acepta que no lo dejen.
Ah, 50.000 personas vale más que... Que los ideales, ser hincha, ¿qué pasa?
Ah, mirá, cómo son las cosas, ¿no?
El problema es la libertad, profesor.
Está muy bien. El problema es la libertad, decís.
Exacto.
Bueno, depende.
Uno la da, después no se puede quejar.
Uno, ahora, porque el concepto, y no me voy a poner a discutir eso ahora, ¿no? Pero el uso de la palabra libertad está muy repartida.
A ver.
Y claro, se supone que durante mucho tiempo la palabra libertad era una palabra progresista. Ah, ¿cómo no?
Yo diría que durante mucho tiempo era una palabra de izquierda, el progresismo ni siquiera existía.
Bueno, pero yo me refiero a progresista en el sentido de la izquierda, progresista. Bueno, de la izquierda, si querés. Yo era para no sectorizarlo tanto.
No, pero no por sectorizarlo, porque creo que cuando ese concepto estaba más asociado o emparentado, ni siquiera existía el concepto progre. Lo más parecido podía ser la socialdemocracia, por decirlo.
Está bien. Bueno, pero la libertad era como una palabra que presentaban los oprimidos, las clases dominadas. No como hoy, que la presentan quienes están del lado de las clases dominantes, sino de las clases dominadas. La libertad de Milei es la libertad de mercado. Que el mercado resuelva todo y que la gente haga lo que pueda y lo que quiera.
Claro, pero justo Milei es como libertad en ese asunto. Después, en otros asuntos, como hacer lo que quiero con mi vida, no hay mucha libertad en ese caso.
¿En sí, sentido? Sí, va y sí.
Sí, la hay.
No, pero él no estaba muy afín con todo esto de que la gente se exprese.
Claro, vos estás hablando de los aspectos de la libertad sexual. Exacto.
Es bastante conservador en ese aspecto él.
Es muy conservador en ese aspecto. Pero puede estar en contra de las leyes, pero no creo que esté en contra de que cada cual haga lo que quiera, que se arregle, como decían en una época. Que cada cual haga un pito.
Yo lo que creo que sí es tangible, más allá de la discusión conceptual de qué es libertad para unos y qué lo es para otros, lo que sí me parece es que hoy la palabra libertad, cierta parte del liberalismo la ha logrado imponer nuevamente como una palabra propia.
Exactamente.
Más allá de que después profundicemos, Milei, cuanto menos, la centroderecha alemana, lo que sea, en el mundo occidental, que es donde la palabra libertad sigue teniendo valor, porque para los demás, en muchos casos, la libertad está sobrevalorada. Incluso en parte del mundo occidental está sobrevalorada. Claro, nadie discute sobre la libertad en Arabia Saudita, ya que estamos en un programa de fútbol. Ni siquiera se plantea.
Vos lo decís porque va a ser el lugar
del Mundial 2034. Ni siquiera les interesa posicionarse en la discusión con ese término como propio porque no tiene el significado o el simbolismo que tiene para nosotros occidentales. Acá sí la palabra libertad vale la disputa porque, para decirlo en términos de marketing, está asociada positivamente por la gente a algo.
Sí.
Entonces, para mí, que el discurso de liberal y de centro-derecha y de derecha haya logrado la disputa del concepto, ya es...
Es un logro enorme.
Es un logro, y que para muchos hoy se asocia mucho más la palabra libertad al liberalismo, a la libertad de mercado, a la libertad como concepto más que simbólico de la no opresión, sino de la libertad individual para tomar decisiones, es un logro comunicacional.
Sin duda, yo te digo, originalmente, pero durante mucho tiempo la palabra libertad es la palabra de que uno la puede asociar con los puños levantados rompiendo las cadenas.
Sí.
Esa es la libertad. O sea, liberarse del yugo. ¿no? De la represión, de la opresión, etc. Hoy, lo que han conseguido hoy es que esa palabra libertad que está en disputa tenga otro sentido, que es lo que dice Gonzalo, ¿no? El sentido de decir, no, la libertad de hacer lo que vos quieras, punto. El mercado decide y la libertad, vos podés hacer lo que quieras.
Claro,
no hay un Estado que no te deja hacer determinadas cosas.
Pero ahí, en ese sentido, la libertad es bastante injusta, ¿no?
Pero eso es otro tema. Yo no quería, yo no decía de profundizar en lo que es libertad para cada uno. Yo decía, lo que me parece que no es discutible y que es un logro, es que la palabra libertad ya no es solo, no está solo asociada a la izquierda. La centro-derecha, la derecha y los liberales han logrado transmitir que la libertad también es parte. La libertad que vos estás de acuerdo, no, que es, que no es. Pero está en el vocabulario y está como parte de su simbología.
Claro. Está bien.
Es más, lo que para mucha gente de izquierda es libertad, para el liberal es opresión. Porque el Estado se tiene que meter en mi vida.
Claro.
O sea, hay dos visiones del mundo en discusión. Lo que te dice mucha gente de izquierda es, la libertad vos la podés ejercer si tenés la posibilidad de hacerlo, no si estás en desventaja con los demás, no tenés opción de estudiar, ¿Está? Esa libertad te la tiene que garantizar el Estado, porque es la que puede emparejar las diferencias de cuna.
Claro.
La igualdad de oportunidad, ¿qué te dice un liberal? No, el Estado que no se meta, el Estado si se mete a regular eso que vos querés que regule,
te en realidad
me
está
sacando libertad. Yo me tengo que manejar por mí mismo.
Me cortan, pero me saca la libertad a mí. A mí no me importa la libertad de los demás. Me saca la libertad a mí.
Sí, pero también hay una segunda línea ahí, que el argumento de un liberal es, porque en realidad a la larga, ese que hoy está en desventaja, si hace el esfuerzo,
y la meritocracia,
va a tener la misma libertad que yo.
La meritocracia.
Está difícil de convencer eso, ¿no? Bueno. Tenemos productos culturales que nos bombardean.
Hay mucha gente.
¿Cómo? Está difícil de convencer, ganaron la selección en Argentina, ¿no?
Claro, yo creo
que
culturalmente.
Gente que cree en eso, francamente.
Claro, obviamente.
No está convencida.
Pero también es difícil, por eso mismo, los productos culturales siempre cuentan las historias excepcionales. Esa persona que sí pudo, de un contexto muy carenciado, terminar teniendo un lugar de relevancia en la sociedad actual. Y vos te prendés también a eso, porque lo querés, porque si esta persona pudo, yo también puedo. Pero, en realidad no pasa, o pasa excepcionalmente. Pasa que tenemos todo un aparato cultural diciendo, che, mirá qué linda esta historia, y qué épica esta historia, pero de la persona que peleó toda su vida por algo y lo consiguió. Muchas veces vinculado con el reconocimiento social y el dinero.
Lo que pasa es que yo estoy aprendiendo a esto. Sí, lo que estábamos conversando es independiente de lo que pensemos.
Claro.
O sea, de lo que en qué parte de esa historia nosotros creemos. Lo que te decía Gonzalo, lo que creo que estaba diciéndote es, hay gente que cree honestamente en eso. No es que sean malas personas, sino que creen honestamente que si hay una sociedad absolutamente libre y el mercado va a dar oportunidad para todos, el que se esfuerce va a conseguir poder alcanzar un buen estándar económico, social, cultural, etc. ¿Está? Entonces es la asociación de libertad, un Estado que trate de no meterse, y el mérito.
No, está bien, yo no creo que sean malas personas. Lo que digo es que también hay como toda una cosa que apoya ese discurso. No digo ni que esté bien ni que esté mal.
Por supuesto.
Yo lo que te dije, vos me decías, es difícil creer en eso. Yo no entraba a hilar eso. Yo claramente no creo en la meritocracia. Yo lo que estaba tratando de plantear es que hoy el término libertad tiene un uso de, para decirlo groseramente, lo voy a simplificar, lo aviso por las dudas, de los dos lados. Uh-huh. Cuando en algún momento no era algo tan asociado, o era algo más asociado a uno solo de los lados. Hoy creo que en una sociedad, además, en la que casi todo está en discusión, ese concepto también.
Sí, igual yo tengo la idea que concretamente las izquierdas del continente y no sé del mundo, pero perdieron el derecho, el uso de la palabra libertad. O sea, no es una herramienta como en algún momento la tuvieron. Porque, no sé, como que su uso. No escuchás a los partidos de izquierda hablando de la libertad como quizás lo hacían antes. Ahora hablan de otras cosas. Es decir, hay mucho más un discurso sobre la equidad, la necesidad de determinados derechos, etcétera.
Acá alguien dice que Giovanni Sartori separa la derecha de la izquierda en dos cuestiones. La derecha le da prioridad a la libertad, la izquierda a la igualdad.
Exactamente.
Yo igual creo que eso es discutible.
No, yo sé que es discutible. Yo sé que es discutible.
O sea, creo que se
había
puede hacer.
Había una vieja frase de un tipo que no que ha perdido prestigio, que ya no lo quieren tanto, que es de Gorbachev, que decía, unos por dar la libertad y otros por dar la igualdad, se olvidaron de la justicia. Como diciendo, está uno sí, mucha libertad, no sé cuánto, y otro, sí, mucha igualdad, pero en ambos casos lo justo se perdió.
Sí, yo creo que ahí uno de los problemas era que ni siquiera había realmente igualdad, pero para discutirlo otro día.
Bueno, pero el concepto de igualdad, sí, tampoco, pero también te diría, tampoco había libertad.
Obvio.
No, pues entonces ahí entramos en toda la discusión.
Y yo creo que también la libertad ha perdido un poco la solvencia en el uso del término libertad, porque hay muchos gobiernos que se autodefinen de izquierda y en sus países no hay un carajo de libertad.
Claro.
Entonces también, después cuando tenés que salir a decir no, porque en realidad la libertad es sociedad de izquierda, y porque si en realidad existen un montón de países donde los gobiernos se autodefinen como de izquierda y no hay libertad.
Bueno, y ahí hay un elemento que me parece importante, y es que hoy, de cuando empezamos a hablar de esto, era quién lo usaba, pero no necesariamente es quién lo aplicaba.
Ah, claro.
Porque esa es otra historia, ¿no? La aplicación, el concepto son otros conceptos bastante más complicados.
Pasa que el concepto de libertad es complicado y vos lo podés usar como quieras. Porque no es la libertad es esto, no está definido. Hay ideas, pero no hay algo que. Un concepto. ¿Qué es la libertad? No. Inexplicable.
Hay una cantidad. Bueno, hay una vieja frase que dice que la libertad es la ausencia de necesidad. Por ejemplo, una de sus tantas definiciones, que es por lo menos a mí la que más me gusta decir. No se puede ser libre si tenés necesidad.
Claro, eso es una visión de libertad de la izquierda.
Claro,
pero ¿qué es necesidad entonces?
Y la necesidad es básica satisfecha.
La necesidad es básica satisfecha, claro. Que vos puedas vivir tranquilamente sin tener que depender de nada, solo de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Y que todos tengan oportunidad. Pero esa es una mirada. Yo te digo, si vos me preguntás, esa es una de las definiciones de libertad que a mí más me gustan. Pero bueno, está, hay muchas. Pero bueno, está, la libertad era para los franceses, la libertad era terminar con la monarquía. O sea, no iba a haber libertad si no había monarquía. Tiraron la monarquía, libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿por qué era tan fuerte la palabra libertad? Porque era en contra de la monarquía. Había alguien que los oprimía. ¿Por qué era fuerte la palabra libertad para los orientales? Porque había que liberarse del yugo español. En ese tipo de cosas había un concepto de libertad que era romper los lazos de dependencia con otro. No sé, me parece. Capaz que estoy distraído, ¿verdad?
Sí, de hecho.
Ahora, ¿y por qué estás molesto?
De hecho, esa era la proclama inicial, por ejemplo, de las independencias,
claro,
latinoamericanas, que sobre texto de la invasión napoleónica a España se levantan aduciendo la defensa de Fernando VII, preso en Madrid y todo lo que pasó, pero en realidad deriva en una lucha por romper con el yugo español. Y buena parte de esos que peleaban por la libertad de América eran liberales. O sea, estaban seducidos por las ideas.
Sí, claro.
Que venían de Estados Unidos, que en ese momento eran súper modernas y que estaban mucho más emparentados a lo que hoy podemos llamar liberalismo. Y sin embargo, igual consideraban la ruptura con el imperio como una forma de libertad. O como la principal inspiración para la libertad. En el caso de Estados Unidos, de Inglaterra. En el caso de Latinoamérica, de España. No, ¿dónde terminamos?
Yo lo que no entiendo es que tiene que ver el Chiqui Tapia con todo esto. No, bueno,
no,
te dejamos callado. Habla un poco.
Yo estoy intentando procesar.
La picaste vos, estabas tirando. La gente no tiene por qué verlo, pero estabas tirado así, dijo. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando el profesor dijo algo de libertad.
Es verdad.
Y
es
ahí
verdad.
Empezó todo.
Pero después a veces hay que callarse y escuchar, ¿verdad?
No, porque además hay otra vuelta más que también se discute hoy, y es que incluso dentro del liberalismo hay distintas visiones de la libertad. Que muchos liberales clásicos se despegan de los libertarios o de. Dicen, no, pará. Y ahí entra la diferencia entre la economía de mercado y la sociedad de mercado, y lo que implica una y otra, y cuál es la frontera mercantil de la libertad. ¿Hasta dónde la libertad, vamos a poner el ejemplo más clásico de los últimos tiempos, la libertad implica poder vender un riñón porque yo quiero, porque soy libre y hago con mi cuerpo lo que quiero? O sea, esa es la frontera entre la economía de mercado y la sociedad de mercado, donde todo es una mercancía y nada queda a resguardo de ello. Lo explica muy bien Germán D'Agosto en su libro, lo recomiendo.
Y ahí también aparece, digo, porque hay distintas corrientes, distintas versiones también, y hay distintas interpretaciones. O sea, Uruguay tiene, tiene todavía un gobierno que se considera liberal, pero que considera que el Estado debe cumplir un rol importante. O sea, no destruye el rol del Estado, como lo pretende Milei, que creo que todavía dijo algo así como que el Estado era, no sé cuánto, mafioso. Era
la organización mafiosa más grande del mundo.
Exactamente, ¿no? No pretende eso. O sea, nuestro gobierno, teniendo un gobierno liberal, que tuvo una frase que fue determinante en su periodo de gobierno, que es la libertad responsable, ¿da? Pero la libertad responsable también tenía determinadas acciones del Estado, ya fuera proponiendo, ya fuera controlando, ya fuera ejerciendo su función. O sea, no desaparece. Entonces eso es muy vasto, ¿no?
Es muy... ¿Cómo lindo. Es eso?
Y hay otra y podés tener otra rama contradictoria, que es, a mí me encanta la cabeza francesa del Renacimiento, del Iluminismo y de la Revolución Francesa y sus pensadores, pero esa misma libertad, igualdad y fraternidad aplicada a Francia, cuando Francia se convirtió en un imperio, solo corría dentro de los límites.
¿No corría afuera?
Iban a África, iban a Haití y... Ni obviamente. Libertad, ni igualdad y mucho menos fraternidad. Entonces,
obviamente.
Es todo muy relativo.
Es muy raro, muy distinto lo que uno hace dentro de casa que lo que hace fuera de casa.
Sí, eso se puede aplicar para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas.
Bueno, muy bien, gracias Fabri por los aportes que hiciste, que fueron muy importantes.
Sí, ¿no? Sí, los aportes fueron... Yo lo único que tengo para decir es que leí un libro que se llamaba Sobre la libertad, de John Stuart Mill, y no lo entendí mucho, la verdad. Era bastante más joven. Recuerdo que había una frase que era: la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro.
Puede ser una del liceo que me encajaban.
Y bueno, es medio liceal. Y dije, bueno, esto es imposible de comprenderlo. Esa frase. Que tu libertad termina cuando empieza la del otro.
Y bueno, quiere decir que si tu libertad está soslayando la... yo soy libre de conquistarte. Y entro a tu país y me lo quedo. Pues soy libre o lo que quiero. Bueno, no, pero... Me parece que eso es lo que quiere decir la frase.
Yo lo había pensado como algo mucho más cotidiano, ¿verdad?
Y bueno, pero es que también lo aplicas en lo cotidiano.
Claro.
Mi libertad termina cuando empieza la tuya. Es decir, yo no puedo, en este lugar donde estoy hablando contigo, no dejarte hablar, porque estoy coartando tu libertad de expresarte. Entonces yo tengo que tener la capacidad de hablar lo suficiente y de dejar un espacio para que vos hables lo suficiente. O sea, esa es una negociación, en realidad, que hace la sociedad en todo. Digo, no podés aplastar al otro o a los otros. Vos te enamorás de una chica y vale, decís, chao, vos, sos...
Me
mía.
Me enamoré de eso, mi mujer. No, bueno, no, pero yo no quiero. Soy libre.
Bueno, pues sos mía, no, yo soy libre. Ya.
Pero lo quiero aplicar a un problema de vecindad, ¿no? Vecinos. De repente vos estás charlando en tu living a las 10 de la noche de un domingo y te empiezan a golpear la pared porque para ellos es ruido. Y los estás molestando.
¿Para ellos qué?
Es ruido. Escuchan la conversación y quieren dormir. Están 10 de la noche de un domingo. No, pará, ¿cómo es esto? Entonces, ahí es donde digo, bueno, no lo hablo de...
No, pero es que siempre el de dónde termina y dónde empieza es un límite discutible.
Es una negociación.
Si vos pones la música, todo lo que da a las 3 de la mañana, no es discutible. Estás claramente invadiendo la libertad del vecino. Si estás charlando a las 10 de la noche, ya hay una frontera. ¿Me explico?
Claro.
Oh, estamos charlando.
Pero no siempre es tan claro como para decir, empieza acá y termina acá. Si no, sería una papa.
Es tan complejo.
Por eso te estoy diciendo yo, es una negociación. Claro. En definitiva, todo es una negociación. ¿Y cuándo es cuando se genera el conflicto? Cuando se acaba la negociación. Cuando vos dejás de ponerte en el lugar del otro y querés imponerte al otro.
Exacto.
Perfecto.
O sea, vos escuchás una cosita.
Si hay imposición,
no podemos hacer un libro con todo lo que estamos... Ayer y hoy fui a una charla filosófica y hacemos un manual de filosofía. Filosofía 3-0.
Filosofía en 30 segundos, y lo subimos a Instagram.
Si no hay negociación, hay imposición. Y si hay imposición, no hay libertad.
Bueno, muy bien. 38 minutos pasan desde las 7 de la tarde. Aunque usted no lo crea, este es un programa que a veces habla de fútbol.
Pero hoy va a hablar de mucho pero más que eso.
Mucho
porque fútbol, estuvo el Chiqui Tapia, porque estuvo Domínguez.
¿Cómo te seduce el Chiqui Tapia, eh?
Porque estuvo Karina Milei al lado del Chiqui Tapia, que para mí fue lo más impactante de la tarde.
Aparte,
con lo mal que se llevan.
No, y además, conceptos fuertes los de Karina Milei. Creo que dijo 3 palabras.
La defensa de la FIFA,
no, no sé qué. No sé cuánto. Fue la que habló menos.
Yo hablo de lo simbólico. De dos personas claramente enfrentadas por la SAD, por la política, porque los del gobierno de Milei considera que la AFA son unos gordos corruptos y los de la AFA consideran que Milei es un loco de mierda que viene a cambiar la regla de todo y que no respeta nada.
Se necesita negociación entonces.
Bueno, entonces para mí eso fue muy impactante. Y además, nada, los discursos, todo, después lo vamos a hablar, pero...
Vamos a escuchar además
vamos algunos, a tener un partido partes. Del Mundial. Y yo le voy a decir algo ahora, 19:39.
A ver.
Pará.
Si podemos poner a grabar esto, vamos, estaría buenísimo.
¿Te acordás cuando grabamos? Sí.
Yo te lo voy a decir ahora. Todo esto se planteó desde que lugar de que Uruguay va a tener el partido inaugural del Mundial. En el centenario por...
Los 100 años
del Mundial.
Sí.
Hoy ya la comunicación es los partidos inaugurales.
Sí.
Y yo les apuesto hoy acá...
Que el partido inaugural no es en Montevideo.
Que sí. Domínguez termina el estadio Domínguez Dib de Olimpia.
Se juega ahí.
Justo el mismo apellido.
El más moderno de América, como dijo él, el más grande de América, que vaya el nombre de su padre, lo dijo él mismo. El primer partido del Mundial va a ser en Asunción. Te lo digo ahora.
Esto hay que guardarlo, poner una cápsula del tiempo y
sacarlo en 5 años.
Pero, a ver, digo, yo no sé si va a ser así o no, pero ¿cabe dudas de que la intención de Domínguez es esa? Un tipo que hizo hacer un minuto de silencio durante no sé cuánto tiempo en la Copa Libertadores por la muerte de su padre. Oh, pará. Y hacer un estadio que le va a poner el nombre del padre. Obviamente. Y esto es Paraguay, papá.